En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:50, ahora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en esta gran noche de radio, como, insisto, el próximo mes que tenemos por delante. Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Tenemos un miércoles intenso también. Te vas a Donosti el miércoles a ese Real Sociedad Real Madrid. ¿Cómo estás, Joseba, de cara al partido? ¿Cómo tienes el cuerpo?
Bien, bien.
Bien.
Pues, oye, con mucha expectación, ¿no? Partido muy bonito, semifinal de Copa, el Madrid. Fenomenal.
¿Cubo puede jugar ese?
Ese sí, el del domingo no.
El del domingo contra el Barça no.
Bueno. Además, los que cedidos, los que han estado en el Madrid y tal cual, siempre cuando juegan con la Real le dan buen rendimiento en contra del Real Madrid.
Mm. Odegaard, ¿no? Cubo. No,
sí, sí.
Claro. Sí, sí. Miguelito, ¿qué quieres decir del Madrid?
Bueno, resaca del partido de ayer, sobre todo se ha hablado mucho de Luka Modric, si va a seguir un año más en el Real Madrid o no, evidentemente es su deseo. Ha jugado prácticamente todo este año, Juanma, y eso que tiene 39 años y medio, solo se ha perdido dos partidos.
¿Modric solo se ha perdido dos partidos?
Sí, 42 bueno. partidos oficiales ha jugado el Madrid. Modric ha estado en 40.
Ostras,
en
espera, campo. Este dato me sorprende mucho.
A mí también me parece. Hubiera dicho que mucho menos.
Es que no se ha lesionado en toda la temporada.
Claro,
se ha perdido dos partidos, uno por sanción y uno por un proceso vírico.
Pero en el resto de partidos, ¿ha participado o es que estaba convocado? ¿En todos ha participado?
Buen dato,
18
Miguelito.
18 titularidades.
Te lo juro que me sorprende muchísimo.
Y 22 suplencias.
Gran
pero
dato.
40 ha tenido minutos.
¿Tú y el dato? O sea,
bueno, es el dato de la liga,
de la temporada.
Miguelito
lo ha rescatado,
lo creo.
Miguelito lo sabe
y le ha
todo.
Puesto en valor, claro.
Absolutamente todo.
Bueno, está muy bien. Sí, sí.
Bien, bien.
Me sorprende que os llame la atención hoy cuando lo dijimos ayer, pero ese es el dato. Sí,
pero
es que
¿cuándo
ayer,
lo
David,
dijiste?
David no escuchó
ayer.
El programa. ¿A qué hora?
¿En el partido lo dijiste?
Sí, sí. O sea, Modric es que no se ha lesionado este año.
Ah, lo dijo
con
Joseba.
Claro. Juega con Croacia.
En el prime time de la radio.
Pero tú estabas escuchando, ¿no, David? Dijiste
antes. Tertulión.
Vale. Tertulión.
Joseba no pude.
Vale.
Por eso digo por las mañanas. No.
Bueno, evidentemente el Madrid no ha dado el paso para ver si va a renovar o no. Es el deseo de Modric. Él quiere jugar el Mundial el año que viene, igual que Cristiano, igual que Messi. Y bueno, pues lo normal es que continúe, pero esa decisión evidentemente se va a tomar por lo menos a principios del mes de mayo. Por lo demás, de cara a ese partido va a haber muchas rotaciones. Te cuento que lo va a poder jugar Bellingham, que se va a perder por sanción dos de los próximos tres, que va a seguir defendiendo la portería Lunin, que probablemente también descanse Ceballos, Valverde, que ayer estuvo a punto de salir al terreno de juego en los últimos minutos cuando ganaba solo en Madrid 1-0 para tapar la banda en sustitución de Lucas Vázquez, pero marcó el segundo Vinicius y ya no tuvo minutos. Y como digo, muy probablemente tenga un descanso porque es evidente que viene el tramo fuerte y va también muy cargado de minutos. Y bueno, pues que por lo menos va a haber 7-8 cambios el próximo miércoles en Donosti. Aparte de Bellingham, pues yo creo que Ceballos, Camavinga, por supuesto Lunin en la portería, Fran García. Vamos a ver si repite Álava, que puede repetir. Y luego otra gran incógnita por despejar es saber qué va a pasar con Endrick y Güler, que fueron suplentes contra el Celta en la eliminatoria de octavos y que fueron titulares en la de cuartos en Butarque contra el Leganés. Por cierto, ha anunciado hoy en un podcast Thibaut Courtois que va a volver a la selección belga. Recordemos que se peleó con Tedesco, con el anterior seleccionador, que fue destituido en enero. Lleva desde junio de 2023 sin jugar con su selección. Bélgica se va a enfrentar en el mes de marzo a Ucrania y probablemente en la próxima lista va a volver a ser convocado Thibaut Courtois. El nuevo seleccionador es Rudy García, ha dicho Thibaut en un podcast en el día de hoy. Echaba de menos jugar con mi país, hace ya año y medio que no lo hago, estoy listo para volver.
Muy bien. Gracias, Miguelito. Mañana hablamos.
Perfecto.
Otra vez, mañana. Otra rueda de prensa de Ancelotti. Ancelotti da una cantidad de ruedas de prensa.
Es el portavoz del club.
De lo que juega al Madrid, pues
increíble.
Una antes y una después.
Es el portavoz. Pero igual habla 100 y pico días al año, ¿eh?
Bueno, sí, ahora mismo igual que el Cholo. Y que
el Cholo, ¿no? Sí, no andará muy lejos, ¿eh?
Me parece que en el Barça habla más gente.
No, yo
la Supercopa
tengo la sensación de que habla más Ancelotti. Tengo la sensación de que habla más.
La Supercopa de Europa, no hay más.
Ancelotti y Manol, los que están en todas las competiciones, porque tienen rueda de prensa antes y después.
Sí, el Mundial de Clubes.
Y la Intercontinental.
La Intercontinental esta, también, claro. Son unas cuantas ruedas.
Dos más. Por un partido solo aquel, ¿no?
¿Cuatro?
Sí, dos sí, más, eso una. Es. Dos más.
Bueno, vale. La Supercopa de Arabia.
Y que en el Barça hay más portavoces, habla Laporta, sí, tal, claro. Y en el Madrid siempre Ancelotti.
Hay que esperar a Ancelotti. Claro.
A mí me gusta cuando habla Juste en el Barça, está muy bien.
En el Madrid fue Ancelotti o los periodistas, claro.
Sí. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana. Fouto, el desayuno de...
El desayuno te va bien.
De Javier Breakfast.
Sí, que... pues nada, un zumo de naranja, un donut. Y luego, pues, hablar un poco de todo lo que le han preguntado. Sobre el tema de Dani Olmo, ha dicho que Dani Olmo...
lleva 3 años y pico sin darnos una entrevista, ¿no?
¿Al partidazo de COPE?
Sí.
Es que no llevo esa cuenta.
No llevas la cuenta, ¿no?
¿Y cuánto es más o menos? La última vez que vino, que lo grabamos arriba, además.
Sí, estábamos en obras, estamos en serio, en obras. En este...
Sí, estamos en la parte
3 años y pico.
Y no va a venir Fouto.
Bueno,
no,
lo importante es lo que ha dicho Tebas, si no se va a venir o no, que eso ya es otro tema que estamos trabajando en ello. Lo importante es que ha dicho de Dani Olmo que él ya firmó su contrato sabiendo que en diciembre se podía quedar fuera, por lo que hemos escuchado al inicio del programa. Y, hombre, espera que no termine la temporada en el Barça porque la Liga ha recurrido esa cautelar del CSD. Y sobre la piratería que preguntaba el oyente, ha dicho Tebas que el fútbol vale entre 25 y 30 euros. Pero claro, que el modelo de negocio de los teleoperadores es que te cobren la fibra, el móvil y por eso cuesta más. Pero que en teoría el fútbol cuesta eso, entre 25 y 30 euros.
Ah, qué listo es, claro. Es que andar en coche cuesta unos 65, la gasolina cuesta unos 65. Sí, pero claro, si te tienes que comprar el coche para andar, pues claro,
claro
ya son 30
euros. Pero eso no lo marca la Liga.
Estaría bueno,
cada
ya,
foto,
claro.
Pero la Liga no marca eso.
No, ni las de las gasolineras tampoco.
No, eso lo marcan los operadores.
Claro, es que hacemos unas operaciones que vamos.
Lona. Claro, la Liga vende los derechos de manera abierta,
sí,
puede comprarlo cualquiera.
Sí, pero no digas que el fútbol cuesta 25 euros.
Eso dice.
Claro, sí.
Pero es cierto. O sea, tú cuando estás pagando 100 euros.
No es cierto. ¿Y cómo lo veo si no tengo un operador que me lo dé?
No hace falta que
tampoco, es que no puedo ver todo el fútbol en la zona.
Claro,
bueno,
claro.
Puedes ver la mitad de la Liga.
Bueno, la mitad.
Entonces la mitad vale 25, 30,
vale 50 euros.
Te has pillado foto.
Bueno, vale, pues nada. O sea, cuando tú pagas en Movistar 100 y pico euros, pagas solo el fútbol, ¿no? No estás pagando la fibra, no estás pagando el móvil. Vale, venga, vaya hasta lo que digáis vosotros. Venga, siguiente tema.
No, de verdad, lo que digas tú.
Es que encima te quieren dejar de tonto.
No,
venga,
lo digas tú.
Lo haces tú solo.
O sea, tú pagas en Movistar 120 euros y pagas solo el fútbol, pregunto. O sea, tú no tienes un móvil de Movistar, tú no tienes una fibra.
No, yo no tengo móvil de
Movistar.
Hombre,
por favor, de verdad.
No tengo.
Estoy hablando que el modelo de negocio es ese, pero que a lo mejor el fútbol cuesta 25 o 30 euros. El canal. Eso es lo que se refiere.
Claro, pero para ver el canal yo necesito una infraestructura, fotos, no te enteras, tío.
Eso es el modelo de negocio del operador.
Vamos a avanzar.
De verdad. Joder,
es que parece que mentira que te dejes engañar con esas cosas.
Pero no es que me deje engañar, Joseba. Es que... David, claro, de verdad, vamos a dejar un poco hacer el ganso. Es que esto ya es muy infantil.
Mañana en la reunión.
¿En serio?
Venga. A ver. Esto lo arreglamos. Voy a apuntarlo, mira, para mañana.
Estamos hablando aquí seriamente y ya está.
Fouto Siro, Fouto David.
Técnicamente, el canal del fútbol cuesta entre 25 y 30 euros.
Oye, por favor, ¿qué más ha dicho? Ya están las ofertas de Movistar, ya está.
Y sobre el Real Madrid, bueno, pues ha hablado de que va a ser imposible un pacto con el presidente, con Florentino Pérez.
Caramba.
El Real Madrid es un club llorón.
Yo ya lo veo más cerca cada vez, ¿eh?
Su madridismo está hibernando. Vamos a escuchar todo lo que ha dicho del Madrid.
Bueno, a los datos objetivos me remito, ¿no? Es que yo no sé, de verdad, yo soy madridista hibernado, ya lo he dicho. Hay una conspiración mundial. Ya, bueno, ahora van a decir española, todo el mundo está contra el Real Madrid. Pero todo el mundo está en contra de sus proyectos. Yo ya no sé si esto de los árbitros es que los árbitros tienen sesgo, que parece que fue lo que dijeron el otro día, contra el Real Madrid, o tienen sesgo para que no ganen otros clubes, que ganen los otros clubes que no sean el Real Madrid, ¿no? Porque es muy importante analizar por qué digo llorón. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, hasta noviembre del 23, ha sido miembro de la Junta Directiva de la Federación y no ha dicho nada. No me vale el discurso del Real Madrid, ahora una carta agresiva. No vale porque no ha dicho nada. Y para mí es llorón porque no va a ganar nada o porque si gana es gracias a que ellos han sido el esfuerzo y han peleado contra las fuerzas del bien y del mal. Y si pierden, gracias a que ha habido una conspiración de todo el colectivo arbitral, que suman más de 70 árbitros entre varios, contra el Real Madrid. Hombre, por favor, ya no sé, es que yo, que tengo nietos e hijos del Madrid, empiezo a sentir vergüenza de lo que yo he vivido como madridista. Madrid nunca ha sido un club llorón.
Bueno,
son muy duras las declaraciones.
Sí, sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
sí,
cada
sí.
Vez, está subiendo el nivel Tebas.
Son muy reiterativas.
Es que, a ver, no, y hay una cosa. No olvidemos tampoco el papel institucional de Tebas.
Hombre, claro,
es que a veces se nos olvida que Tebas es el presidente de la Liga. Hombre, o sea, es que no sé hasta qué punto hemos asumido por normal que alguien hable así de uno de los asociados de la Liga.
Y que el Madrid es uno de los asociados y que esto, de verdad, que es que toca a muchísimos aficionados al Real Madrid. Que les duele escuchar institucionalmente esto. Que luego tenga razón. Que se pueda decir de una manera, de otra.
Pero el tono
tiene que ser otro. De alguien institucionalmente importante en este
país. Precisamente porque es el presidente de la Liga, no podemos esperar que después de que el Madrid haga un comunicado diciendo que sistemáticamente van a por él, el presidente de la Liga esté muy contento y feliz y bailando.
Bueno, el presidente de la Liga
por lo que ha dicho el Madrid.
El presidente de la Liga...
Perdona. ¿Has visto al presidente de la Federación reaccionar de esta forma? Claro, es que hay que ser un poco...
Cada uno tiene su estilo. El presidente de la Federación acaba de llegar y tiene un perfil muy diferente al de Tebas.
El presidente de la Liga, Javier Tebas, sabe que la guerra mediática con el Real Madrid y con Florentino la tiene absolutamente perdida y lo único que puede ganar es en hablar todos los días del enfado que tiene el Real Madrid, el resto de clubes decir que la Liga está adulterada.
Pero digo que habla para pelear esa guerra mediática que tú dices. Tebas habla mucho, tiene muchos altavoces.
Tebas habla mucho y Tebas quiere hablar él. Quiere que de su boca salga todo por él.
Pero cuando...
Y que sabe que la guerra mediática con el Real Madrid la tiene perdida. Sí. Y la única manera de rebatirle al Madrid es... hablando, y Tebas habla muy claro. Y además, a Tebas, os digo una cosa, es que tampoco le vamos a cambiar.
No pretendo cambiarle, pero cuando llevas una situación así a nivel institucional a un punto de no retorno, ya solo queda la catarsis, no queda nada.
Es que no hay retorno.
Entonces, si no hay retorno, pues catarsis,
Elías, no hay retorno porque los modelos de gestión de Tebas y de Florentino ahora mismo están en las antípodas.
No, sí, ya lo sé. Si
porque
solo
hay
se habla 100 por
demandas de Florentino Pérez.
Solo se habla por
Florentino
Pérez
no quiere un voto, un socio de la Liga. Florentino cree que tiene que tener más votos que el Villarreal. Y tiene que tener más votos que el Sevilla y que el Betis. Y quiere más dinero que el resto. Ese modelo está en las antípodas.
Ya, pero un presidente de la Liga tiene que ponderar también lo que le da el Madrid a la Liga. Que los derechos de televisión valen lo que valen gracias a...
Eso nunca lo ha negado.
Estoy de acuerdo en lo que dices, que son modelos muy tal, pero yo lo que voy es al papel institucional de Tebas. Y Tebas tiene que medir un poco más su nivel de ataque. Es que es un nivel de ataque de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo... Florentino el Madrid.
Y el nivel de ataque del Real Madrid.
No le veo al Madrid así. Sí.
Oh, hombre, claro.
No le veo.
Claro, no le ves a él. Claro.
Lo que Fouto
a todo lo que tiene alrededor.
Que Fouto defiende es que Tebas se defiende.
Sí. Claro.
Y algo de razón tiene.
A ver si te piensas que lo de Munora Montero ha surgido aquí de la nada.
Pero ya se defiende Munora Montero, no hace falta que lo defienda Tebas.
Por favor, vamos a ser serios. Vamos a ser serios que los ataques vienen de todas partes.
No.
Sí, algunos con portavoces y otros iguales.
Somos los primeros que lo criticamos. Si somos los primeros que criticamos los vídeos de Real Madrid Televisión y las campañas orquestadas, podemos criticar todo y no lo vemos bien. Pero eso es una cosa...
¿Y el presidente de la Liga no puede criticarlo? Vosotros habláis de la libertad de expresión.
Puede hacer lo que quiera.
Porque se llena la boca de libertad de expresión, pero resulta que vosotros, el presidente de la Liga, no puede hablar.
Puede hacer lo que quiera, pero el papel institucional que tiene debería hablar de otra manera.
Es diferenciar efectivamente el puesto que ocupa Tebas, que es distinto al de un tertuliano, al de un periodista o al de un...
Entonces no puede dar su opinión.
Claro, de otra forma. Tiene que medir un poco más.
Porque está faltando los aficionados.
Tiene que medir.
Pero
si es que vamos a ver si cada uno.
Cuando dice la palabra llorón, eso le duele al socio del Madrid, no a Florentino Pérez, le da igual. Claro.
Pero
es otra guerra.
A ver, el ataque es a Florentino. Es al Real Madrid. Ya, es a Florentino.
No. Y dice Club Llorón.
Ha dicho Club Llorón.
Y por cierto,
Llorón, ¿no?
Pero siempre habla de Florentino. Siempre habla de Florentino porque porque el Real Madrid es un club presidencialista. Y por cierto, que se me ha olvidado decir que de los gritos del Bernabéu, ha dicho Tebas que estaban orquestados y señala a Carlos Clara, ex Ultrasur, condenado por agredir a varios seguidores madridistas, una condena de hace 2 meses, y que es el presidente, por cierto, de la Peña Clásica. Carlos Clara, ha dicho hoy Tebas, el presidente de la Liga, señalando a este ex Ultrasur.
Mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento. En Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit, te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Todo empezó hace 15 años. Fue amor a primera vista. Ahora veo su parqué, sus muebles de cocina. ¿Qué quieres? No es lo mismo.
Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer la reforma que quieras. Encontrarás todo lo que necesitas. Aprovecha los últimos días hasta el 3 de marzo.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Oh.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, viaja a las islas, Caribe, Orlando o Egipto y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final. Ahora llega Chemita Martínez y Joseba continúa con el kilómetro 42, pero el reconocimiento, lo decíamos en el arranque, a esa noticia tremenda, el fallecimiento de el abuelo que dio la cara por su nieto, recibió un empujón, y desde hace 2 meses estaba batallando por su vida y ha fallecido en el día de hoy. Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. La situación era crítica y hoy hemos tenido el fatal desenlace.
Sí, bueno, me consta y creo que hay que ponerlo en valor que los servicios médicos tanto del Hospital de Montecelo en Pontevedra como del Álvaro Cunqueiro, su servicio de UCI, donde más tiempo ha estado ingresado Andrea Rico en estos 2 meses, algo más de 2 meses después de ese episodio que contabas del pasado 15 de diciembre en el pabellón, en uno de los pabellones municipales de aquí de San Senxo en las Rías Baixas, han hecho todo lo posible, me consta, por evidentemente intentar salvar la vida de Andrés, pero ha sido absolutamente imposible. Han probado todo lo habido y por haber.
Una cosa, tenía 68 años, ¿eh?
Sí.
O sea,
sí,
quiero decir que era joven, que parece que estamos hablando de... No, era una persona, vamos, súper joven, para ser un abuelo ahí en el partido de su nieto, vamos.
Sí, sí. Y bueno, además me contaba esta mañana, he podido hablar con el presidente de la Federación Gallega, con Bruno López, que bueno, está totalmente consternado por lo sucedido. Me contaba, entre otras cosas, pues que evidentemente la familia del fallecido está viviendo un auténtico infierno, como lo han tenido que vivir durante estos más de 2 meses que ha estado ingresado sin una evolución positiva. Le preguntábamos también por Roy, por el chico, por su nieto, que es quien estaba arbitrando, que es quien más les preocupa de toda la familia, porque es un crío de apenas 15 años. Exacto, y que lo tuvo que vivir todo en primera persona. Y después, bueno, evidentemente, el triste protagonista de toda esta historia, sin duda, es Andrés, que ha perdido la vida por las heridas, por los daños provocados por el empujón, por la agresión de este salvaje. Y la otra vertiente de la noticia es que esta persona sigue en la calle, sigue en Ogrove, y que evidentemente estamos pendientes de que actúe la justicia. Déjame que te cuente simplemente 2 apuntes en este sentido, Juanma. El primero, hace cuestión de días, a casa del pobre Andrés llegó una notificación del juzgado de Cambados en el que se le llamaba a declarar cuando evidentemente estaba en la UCI y estaba absolutamente impedido para poder acudir al juzgado de Cambados. Y por otro lado, me ha confirmado también esta mañana el presidente de la Federación Gallega, Bruno López, que están planteándose muy seriamente el poder personarse como acusación particular contra el agresor, lo que podría evidentemente acelerar los trámites para que, insisto, actúe cuanto antes la justicia y esta persona acabe donde tiene que acabar, porque estamos hablando de que la situación, a raíz de la triste noticia del fallecimiento de Andrés, la situación del agresor cambia de forma radical, porque ahora evidentemente ya puede ser juzgado, podría ser juzgado por un delito de homicidio involuntario. Ya estamos hablando de pena de cárcel muy seria.
José Antonio Cacabelos es el alcalde de Ogrove y además creo que se da la circunstancia de que es primo de la víctima. Alcalde, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Claro, Ogrove, ¿cuánta gente vive en Ogrove?
Pues somos censados 10.800 habitantes.
No voy a decir si conocen. Vamos, pues, pero que no se conocen prácticamente todos, pero casi, como quien dice, ¿no?
Sí, lo habitual en un pueblo de estas características y con estos habitantes. Nos conocemos todos, sí, cierto.
¿La víctima era primo suyo?
Pues sí, es la circunstancia. Soy alcalde, pero es que Andrés Rico es primo carnal, como se suele decir. Mi madre, hermana de su padre.
Joder.
Y bueno, pasando estos días, como decíais antes, trágico desenlace.
¿Y usted al agresor le conoce?
La verdad que no le conozco mucho. Es una familia, es un matrimonio con 2 hijas que están asentados en Ogrove desde hace unos años. La única vez que tuve un encuentro con él, que fue una reunión donde, bueno, yo estaba explicando un proyecto, la verdad que, bueno, era muy incisivo en sus cuestiones, pero sí es cierto que es una persona conocida, lamentable y tristemente, en el mundo del deporte del balonmano, donde el presidente de la Federación Gallega, al que hacía referencia anteriormente, me trasladaba que ya en más de una ocasión le habían impedido entrar en algún pabellón por su comportamiento agresivo, violento, en los partidos a los que acudía como aficionado, porque bueno, una de sus hijas juega en el club de balonmano local.
¿Él ha seguido yendo y haciendo vida normal a los partidos de los fines de semana y todo esto?
Sigue viviendo en Ogrove, es cierto que no se ha dejado ver mucho, no tenemos mucha constancia de si está en casa, pues, desde luego por la calle no se ve tanto y a los partidos desde luego sí que no acude.
¿Usted se ha cruzado con él desde entonces?
Pues no, la verdad es que no, tengo que reconocer que no.
¿Le gustaría cruzarse con él?
Bueno, yo ahora creo que lo que tiene que actuar aquí es la justicia, es lo que nos queda, ¿no? Nosotros estamos viviendo una tragedia a nivel familiar, pero a nivel de pueblo, porque Andrés era una persona comerciante de toda la vida, con una tienda de deportes precisamente y juguetería en la calle principal, el típico comerciante de toda la vida que se relacionaba con los comercios de al lado, con sus clientes, que hacía vida social en la calle y que desde luego una persona muy sociable, con una gran empatía y bueno. A partir de ahí, bueno, pues el agresor, que actúe la justicia, ¿no? Yo creo que ahora estamos todos en un proceso de reflexión de dónde estamos llegando en esta sociedad, quizá muy cargada de crispación, muy cargada de enfado, y que, bueno, pues que en las instalaciones deportivas y en los eventos deportivos parece que algunos aprovechan para usarlos como válvula de escape a todo este enfado, esta crispación, y dedicarse a lo que se dedican algunos, ¿no? En el deporte, lamentablemente. De tal forma que yo siempre traslado que creo que todos los que nos dedicamos a la vida pública, posiblemente los políticos, los primeros que tenemos que hacer autocrítica, de relajarnos, rebajar un poco los discursos. A veces utilizamos una dialéctica casi, casi bélica. Las redes sociales también nos dan pie a mucha crispación, y lo que no puede ser es que el deporte y las instalaciones deportivas sean ese espacio donde uno va a desahogarse con agresiones, con insultos, con enfados, con enfrentamientos, ¿no?
Sí, sí.
El deporte tiene que ser otra cosa.
La peor parte, evidentemente, se la ha llevado Andrés, que ya no está entre nosotros, pero estoy pensando en su nieto, en el ese chaval. ¿Cómo va a arbitrar otro partido ahora? O sea, ¿cómo se va a poner a arbitrar un partido con el recuerdo del abuelo y de lo que pasó ese día fatídico? Tremendo.
Sí, totalmente. Un chico de 16 años que estaba arbitrando un partido de balonmano femenino de chicas de 15 años, ¿no? O sea, qué ejemplo, qué imagen estamos dando, qué deporte base, que debería ser el deporte de disfrute, de aportar una serie de valores, y lo único que se está aportando por parte de algunos es agresividad, ¿no? No se entiende, y bueno, ahora hay que recuperar eso, porque es que además se da la paradoja de que este chico y el propio Andrés, socios del Club Rasoiro, que es el club de balonmano local, al cual pertenece también el agresor y su hija, ¿no? Entonces, son momentos casi incomprensibles. Es decir, el mismo vecino que en otro momento compartiría el equipo, pues ese día le tocó arbitrar y desarrolló esa actividad de arbitraje, y parece que a veces algunos tienen una obsesión con los árbitros en cualquier disciplina, y desde el minuto uno, bueno, pues con insultos, con un comportamiento desde luego nada ejemplar. Y claro, Andrés, como abuelo del chico que está arbitrando, bueno, pues le pide que por favor se comporte, que se mida un poco, que no, esto no, no necesita esta crispación, no necesita este comportamiento, y nada, el forcejeo, un empujón, una mala caída, y hoy lamentamos pues el fallecimiento de Andrés.
Alcalde, que descanse en paz Andrés. Muchísimas gracias y mucho ánimo para la jornada de mañana, cuando se le despida en el pueblo. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.
Gracias. Adiós. Santi, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Me consta muy rápido, Juanma, ¿sí?, que los problemas del agresor de Andrés no solo los ha tenido en pabellones de las Rías Baixas y de Galicia. Me consta que también los ha tenido en el país vecino, en Portugal.
Joder.
Para que la gente sepa de qué tipo de energúmeno estamos hablando. Vaya, de qué pieza. Tipo de salvaje.
Pues nada, pues ahí está. A disposición de la justicia para que lo pongan delante de un juez y pague lo que
ha hecho. Parecer, Porogrove no ha mostrado ni el más mínimo síntoma de arrepentimiento.
Ya.
Ni el más mínimo.
Hasta luego, Santi.
Adiós, buenas noches.
Bueno, pues ha sido un programa intenso, ¿eh?
Sí,
de esta noche,
sí, sí.
¿Eh? Intenso.
Pero,
intenso.
Pero muy bueno.
Sí, muchas gracias.
Ha estado muy bien.
Muchas gracias.
No, pues, gracias a ti.
A ti, Juanma.
No, os conozco mucho.
Te ha quedado claro ya con todo el fútbol, ¿no?
Mañana hablamos.
Sigue RKR tú con lo mismo.
Mañana,
tú, con
mañana hablamos, ¿eh?
Mañana sí. Nos vemos.
Mañana
nos vemos.
No, a las 11:30 en el partidazo de la cadena COPE.
Vale.
Lo que pase en casa, se lava en casa.
Sí. Los platos se lavan en casa.
Efectivamente. A las 11:30 a las 11:30 jugamos el partido.
Oye, pero que esto no se ha terminado, ¿eh?
Del partidazo. No, no. Ahora llega Chemita Martínez. Un abrazo.
Adiós.
Antes de Chemita, este mensaje.
Ahora, Juanma, llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la ida de semifinales de Copa del Rey, una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Barça-Atlético de Madrid de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que Lewandowski realiza al menos un tiro a puerta en cada parte, que Marcos Llorente recibe una o más faltas en el partido y que gana el Barça el encuentro. Y con 10 euros puedes ganar 117, siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram, Partidazo Cope, y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga, como todos los lunes, y como todos los lunes, porque no falta nunca, da igual donde esté en el mundo entero, siempre está.
Y la fecha que sea,
da igual. Y la fecha que sea, Navidad, Semana Santa, verano, le da igual. Todos los lunes está aquí Chemita Martínez. No todos pueden decir lo mismo.
Efectivamente.
No todos pueden decir lo mismo.
Podéis.
Ni tú tampoco.
No, yo sí, yo estoy todo. Si está Chema, estoy yo.
¿Tú has faltado alguno? A reciente. No, hombre, que no. Hace dos o tres semanas hice uno yo solo con Chema. Que no, sí,
pero
Chemita.
Eso era, pero eso era. Hombre, porque estaba fónico, ¿qué iba a hacer?
No, no, que tenía
unas anginas como.
¿Qué vas a hacer, anginas? Hombre, claro. No, tú no te has puesto malo en tu vida.
Yo a Chema no le dejo. Solo nunca jamás.
Chemita, muy buenas, ¿eh?
Hola, buenas noches, buenos lunes, compañeros. Aquí estamos.
Has estado con el equipo de Adidas después de los campeonatos de España de este fin de semana aquí en Madrid. Básicamente les has enseñado a competir, me dice Joseba. Sí.
Bueno, fíjate que resulta complicado enseñarles porque además se han llevado casi todo. Ha sido un espectáculo de pista cubierta, este short track, que ahora se llama así este campeonato, el que hemos llamado toda la vida pista cubierta.
Oh, sí. Luego ya le dio un punto más. Snow y se decía indoor
ahora es verdad.
Y ahora
es short track. Y lo cierto es que casi he disfrutado yo muchísimo más viendo, porque ha sido un espectáculo de fin de semana que ha habido de todo. Hemos tenido osadías, locuras como Atawi, que ganó en 1500 y se puso a correr el 800. Hemos visto como Ana Peleteiro también ha conseguido ganar y ha vuelto otra vez. ¿Os acordáis que habíamos hablado que había cambiado de técnica? Que
sí, quería... sí, con su marido, sí, que es el entrenador.
Pues sí. Ha vuelto otra vez a batir con la derecha, o sea que ha conseguido la mejor marca europea. Hemos visto un prodigio.
Pero, o sea que ha vuelto a lo anterior.
A lo anterior, efectivamente. Lo que es la batida. Había probado cambiar porque quería saltar por encima de los 15 metros y había introducido esas nuevas novedades técnicas, pero ha vuelto otra vez, viendo que no funcionaba. Ha vuelto otra vez a batir con la derecha en ese primer apoyo y lo cierto es que bueno, ganó con suficiencia y muy sobrada. Y está muy bien. Hemos visto un 400 de mujeres espectacular. Ojo al 4x400 que tenemos. Ganó Pablo a Sevilla y fue con mejor marca del campeonato. Cañal en hombres. Mariano García, la moto en 800, que bueno, intentó a Tawi de correr las dos distancias y no pudo con ello. Y bueno, me quedo con Llopis en 60 vallas, que se sale. Es un espectáculo de corredor el que tenemos. Y tenemos también a Abel Jordán, que ganó en 60 liso y estuvo haciéndole sombra a Llopis en 60 vallas y los dos hicieron un marcón. Así que yo he disfrutado muchísimo y ya está bastante bien este campeonato de España de short track y está todo el mundo preparando ese europeo de Apeldoorn, que yo creo que nos van a dar bastantes alegrías al equipo español, ¿eh?
A ver si es verdad. Destacamos los dos récords de España, el de Adrián Alfonso en 200, 20-65, y el de Maribel Pérez, la sevillana, que es... Yo creo que nació con muelles en los pies.
Además mujer. Competitiva, es exagerado cómo compite...
Consiguió además el récord en las semifinales, ¿eh? Luego ganó la final, pero consiguió el récord en las semifinales. O sea que muy bien. Ha estado muy divertido, la verdad es que ha estado muy, muy bien el fin de semana.
Muy bien.
Y además tenemos, estamos pendientes de lo que pasaba pues por medio mundo, en cinco continentes, con Valentí San Juan, con el que hablábamos el pasado lunes, acuérdate,
sí,
justo antes de que empezara su reto en Tokio.
Y lo ha conseguido.
El reto conseguido con algunas dificultades, sobre todo en Honolulu, ahora sí, nos va a explicar qué le pasó. Pero reto conseguido, cinco maratones en cinco días consecutivos, en cinco continentes, y sobre todo la causa benéfica de la que ya hablamos ese día y luego recordamos. ¡Hola, Valentí!
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas madrugadas para todos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues a ver, estoy vivo, que ya es mucho.
¿Limpio? ¿Estás limpio?
Sí, 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 sí. Puedo dar fe de ello, aunque durante estos últimos 7 días ha habido una sola ducha, ha habido bastantes contratiempos, ha habido, no sé si se llegará a apreciar por aquí, pero aquí llevo 4 puntillos
sí,
buenos.
Sí, sí, se ve.
Primero que se me ve un poco...
Pensé que eran unas extensiones, pero no, veo que es una brecha en la cabeza, sí.
No, una brecha en la cabeza. ¿Os acordáis? Estuvimos hablando hace una semana y ya hemos terminado este reto en Barcelona, pero cuando hablamos con vosotros, que estábamos a punto de empezar, os decíamos que el gran reto sería lograr en Hawái, en las 7 horas y media que teníamos ahí de abanico entre que aterrizábamos a Hawái y que nos íbamos de Hawái, teníamos que correr un maratón, pasar extranjería, volver a ir al aeropuerto, facturar y todo. Y bueno, hubo problemas, hubo el avión fue con un poco de retraso, llegamos tarde, tuvimos que meternos a correr en un centro comercial cerca del aeropuerto, acabamos corriendo en un parking porque si no, no daba tiempo, estábamos a 29 grados de temperatura, 90 de humedad y me comí una columna, o sea, una columna en el kilómetro 27, ¿sabéis aquello que dicen del muro? Pues el muro lo tiré a cabezazos y bueno, fue muy aparatoso. Porque la cara llena de sangre, que yo no me lo vi hasta que el equipo que estaba grabando de repente me dicen, tío, ¿qué pasa? Digo, no, me he dado un golpe y tendré. Y no, y tenía toda la cara como muy ensangrentada. Y ahí, bueno, quizá fue un momento más de miedo para el equipo, que lo vieron desde fuera, que yo que no me di cuenta. Y además, cuando te das un golpe así, quedas un poco aturdido, no te acabas de enterar de lo que ha sucedido. Y tocaba correr, porque si no se nos escapaba el siguiente vuelo y no llegábamos a San Francisco.
Oye, pues no tienes mala cara, ¿eh? Yo te digo una cosa.
Te lo iba a decir.
Una maratón y estoy, que doy pena, estoy con
imagínate
la cara
cinco
así.
Y cinco continentes, cinco viajes, o sea, bueno, cinco, más de cinco viajes, tremendo, tremendo.
Sí, al final, mira, creo que fueron, no quiero descontarme, pero 9 vuelos, porque prácticamente todos tenían escala. En todos esos vuelos, cada vez había mínimos retrasos, menos en Hawái, que el retraso fue largo, pero imagínate hasta qué punto estuvo todo pendiente de un hilo, que cuando ya habíamos corrido 4 maratones, 4 días, 4 continentes, habíamos volado de Johannesburgo hasta Londres, que teníamos esa escala para ir a Barcelona, pues estuvimos a 1, 2, 3 minutos de que nos cerraran el embarque de Londres a Barcelona, o sea que cuando ya lo dábamos todo por casi hecho y decir, hey, ya llegamos para casa, solo queda correr 42, es en Barcelona, es con tus amigos, con tu familia, pues aún así tuvimos que cruzarnos la terminal de Londres, que sabéis que hay el trenecito ese o el tren bala, ¿no? Digamos que sí, se lleva de unas puertas a otras, estábamos en la A, teníamos que ir a la C y estábamos pillando el trenecito este que ponía flight closing y nosotros diciendo... ¿No será verdad que después de todo esto y de los 9 viajes, después de los retrasos, después de correr, después de... en Tokio corrimos a 2 grados, en Hawái a 29, en San Francisco nos llovió, en Johannesburgo, hostia, esto es muy heavy, íbamos por una zona que por lo que sea debía ser una zona no muy segura de la ciudad, a las afueras, y el conductor que venía a llevarnos para guiarnos por ahí se trajo a uno de seguridad. Y el de seguridad iba con pistola y cada vez que íbamos a bajar de la furgoneta pues para empezar a correr o para decir, venga, vamos para ahí, que ahí empezará la carrera, etcétera, nos decía, no, primero bajo yo, inspecciono y luego vais vosotros. Es decir, o sea, las hemos visto como de todos los colores y aún así se ha conseguido, ha sido flipante, ha sido, yo creo que de lo más bonito que he hecho en mi vida, pero ha habido mucha tensión y mucha intriga,
claro.
Y los que somos unos estresados, pues lo pasamos mal.
Oye, ¿y con la gente en los viajes, algún problema? ¿Todo el mundo comprensivo con tu...? No, no, lo pregunto en serio.
Sí.
¿Sí? No, sí, todo sí. Bien.
Mira, a ver, yo la semana pasada hicimos el upgrade de, digamos, de vocabulario, aprendimos lo que es el checo-checo, ¿no? Que es un poquito por aquí, un poquito
sí,
por aquí, un poquito.
Sí, sí.
Y eso hacíamos, o sea, en cada uno de los aeropuertos. Yo llevaba una camiseta estilo esta, una camiseta de algodón,
sí.
Y lo que hacía es, llegábamos al aeropuerto vestido de maratón y antes de hacer, pues el pasar seguridad y todo esto, me metía en un baño, hacía un poco así, me ponía un short corto, me ponía unas zapatillas de abuelo, una camiseta de algodón, intentaba, por ejemplo, en Hawái, llegué al aeropuerto con la cara chorreando de sangre. Bueno, pues me asé, me puse como una gorrita, tal, no sé qué, al menos para que en el momento de entrar pareciera que la cosa estaba bien. Y no tuvimos ningún problema ni ninguna queja. También llevaba el típico Xanax para darle un poquito por
sí,
aquí.
Sí, sí, sí.
Y creo que la incomodidad la vivimos más nosotros en el sentido que, hostia, Chemita lo sabrá, cuando acabas de correr una carrera por etapas y al día siguiente tienes otra vez... Ya lo normal es que se te hinchen los tobillos, las rodillas, las piernas.
Pues imagínate un avión, claro.
Metes 22 horas de vuelo con un transbordo en medio y quizá te toca, no te toca pasillo, sino que te toca en medio, pues ahí vas un poquito más jodido.
Bueno, el reto era conseguir dinero para el sueño de Vicky. ¿Cómo ha ido la cosa?
¿Queríais, José? Bueno, creo que estábamos rondando los 20.000. ¿Se ha llegado a los 20.000 hoy o no?
Sí, 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 hemos superado.
Vale, vale.
Y inicialmente, cuando haces una cosa así... No sabes qué meta poner porque también te da un poco de miedo de decir, a ver si pondremos una meta muy loca y la gente se asustará y dirá, uy, no, esto es una locura, esto es que van a conseguir tal, y no se animará a donar, que al final es lo que intentas, ¿no? Pues que la gente a través de mi grano de arena pueda donar 1 euro, 2 euros, 5 euros, lo que sea. Inicialmente dijimos, mira, 10.000 nos parece una buena cifra, vamos a por 10. Pusimos 10. En esta semana, desde que iniciamos, hemos superado ya los 20, hoy hemos superado los 20, y como de esto va a haber un documental en Prime Video y todavía nos queda como un mes y medio para montarlo...
Ahí se activará, dicho, claro.
A la mierda, lo dejamos abierto y en los directos que hago en Twitch, en las comunicaciones en redes sociales y tal, cada día me voy a encargar de dar por saco, hablando mal, pero
sí, sí,
para
sí.
Decir, chavales, tú... 1 euro, 2 euros, 5 euros,
bueno,
lo que sea para...
Es que Laura, de la fundación, la presidenta de la fundación y la mamá de Vicky, corrió contigo en Barcelona, ¿no?
Sí, sí, sí.
5
sí.
Kilómetros. Mira, me dijo que había corrido 5 kilómetros contigo.
Sí, sí, mira, lo de Laura es precioso porque yo creo que son cosas del destino, que aquí habrá quien cree en el más allá y quien no, etcétera, ¿eh? Pero con Laura, de repente, estos días no ha sido muy fácil poder ir hablando y nos
claro.
Íbamos mandando mensajes, pero llamarse, ostras, nunca sabías en qué momento estaba cada uno, qué horario, etcétera. Pues la primera vez que me llama, que le puedo pillar el teléfono y que entramos en videollamada es en San Francisco, cuando estaba clavado corriendo el segundo maratón y medio, es decir, cuando acababa de pasar el medio maratón del maratón que hacía 3, con lo cual estábamos en mitad del reto, en 2 y medio, y justo debajo del Golden Gate, con todo eso nublado que parecía Shutter Island, o sea, como todo precioso, un sitio, y me acuerdo de decirle, Laura, no te lo vas a creer, justo ahora llegamos a mitad del reto, y me llama y me dice, loco, que no sabes que acabáis de llegar a los 10.000 euros en 2 días y medio, y que estamos en toda la fundación locos, que está Vicky desde el cielo ahí animándote, que estoy yo loca por el proyecto.
Qué guay.
Y fue un momento muy precioso, y luego ya nos vimos en Barcelona, donde ya sabes cómo es Laura.
Anda lesionada además, que no puede correr más, sino capaz de haber hecho la maratón contigo.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Bueno, pues esto sigue abierto, a seguir colaborando y a esperar el documental para disfrutar de todo esto que nos estás contando en imágenes. Valentín, te mandamos un abrazo enorme, ¿eh? Y enhorabuena.
Sí, muchísimas gracias. Os tengo que dar las gracias de corazón de parte de Laura, de parte de Vicky, de parte del sueño de Vicky y de parte de todos aquellos niños, niñas, familiares, familias que estén en alguna situación así, en la que, por desgracia, como decíamos sí. la semana pasada, el cáncer infantil está considerado una enfermedad rara. Y si te toca, perdón por la expresión, ¿eh?, te jodes. Y no hay investigación pública, no hay fondos, no hay recursos, y al final acaban siendo las familias, como es el caso de Laura, que tienen que dar el don de pecho, que tienen que... el sueño de Vicky llevan, desde que han empezado, 6 millones de euros recaudados. Señores de traje que nos estéis viendo, pues igual sería su trabajo hacer estas cosas y no que tenga que ser la madre de Vicky quien haga esto. Entonces, es un lujo ver la fuerza, ver la... bueno, cómo lucha, cómo pelea y lo positiva que es, pero le está tocando hacer un trabajo que no debería tocarle a ella hacerla, y con lo cual, bueno, si entre todos podemos echar una mano, ayudar, donar un euro, pues ahí en mi grano de arena buscáis 5 maratones y cada eurillo sirve para 3 minutos de investigación contra el cáncer infantil.
Mira qué bien. Fenomenal.
Muy bien. Valentí, enhorabuena y gracias por lo que habéis hecho. Un abrazo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós. Gracias. Qué fenómeno y qué maravilla.
Hoy, antes de las preguntas, hay que decir que Verdelis lo ha vuelto a hacer, ha batido el récord de España de los 100 kilómetros en Canberra, se ha ido a Canberra, Australia, vale, a hacerlo.
Esta mujer no para tampoco.
Lo de esta mujer no sé yo, ¿eh? A mí cada día me deja más
ojo. Debe kilómetros. Haber varias Verdelis, tío. Es imposible que haya hecho lo que hizo hace 3 semanas.
Siete continentes.
Y ahora se va a Canberra a hacer esto.
Sí, se ha ido hasta Canberra. Sí, no, lo podía haber hecho en Pamplona o pero, yo que sé, la Ría de la...
Después de todos estos viajes que hacen, ya se van a Australia y no le pasa absolutamente nada. Ha tenido un poquillo de movida porque tenía el récord de España. Bueno, la mujer que más rápido había corrido era Carmen Pérez, pero como cuando hizo esa marca, que había hecho 32 segundos menos de lo que ha hecho Verdelis, no pasó el control antidopaje, no se lo homologaron esa marca. Con lo cual, sí que es verdad que el récord de España lo tiene Verdelis, pero la mujer que más rápido ha corrido sería Carmen Pérez, que lo hizo 32 segundos menos. Pero bueno, esto es una...
Sí, pero válido, el tiempo válido es el de...
El de Verdelis, efectivamente. Exactamente. Pero que es una... A 7 horas... 47 minutos 46 segundos. O sea, una locura lo que está haciendo esta mujer, que a mí no deja de sorprenderme.
Lo de las pulsaciones, la semana que viene.
Vale.
Vale. Le pediste al doctor Martínez que te contara cómo se pueden rebajar las pulsaciones. Bueno, pues ya no hay tiempo.
No te preocupes, la semana que viene. En un momento te dejo un cebo. Te dejo un cebito, Juanma. Hay que, para tener las pulsaciones bajas, hay que hacer entrenamientos de momento largos, un poquito más largos de lo habitual y que no sean demasiado intensos. Ese sería una de las pequeñas claves.
Es lo que he hecho
pero...
esta semana.
Vale.
Pero la semana que viene damos una...
Vale, una masterclass.
Esta semana lo que he hecho.
Una masterclass.
Incluye algo del nervio ciático, hombre, la semana que viene también.
Sí, claro. Y a ver si el lóbulo de la oreja y derecha y también y lo incluye la semana que viene.
Es que tengo el culo que me duele por aquí por el glúteo. A ver, preguntas. En la preparación de un 1500, ¿qué tiene más importancia? ¿La base o la chispa?
Tiene absolutamente, igual como cualquier preparación, hay que trabajar absolutamente todo, pero sí que es verdad que para ser un corredor de 1500, medio fondo, necesita ser rápido y hay que trabajar las series rápidas sí o sí, pero vamos, si no tienes base tampoco puedes trabajar luego la velocidad. Así que la respuesta es las dos cosas, hay que trabajar primero una parte de base más específica y luego para ponerse a punto hay que trabajar eso que se llama la chispa, ¿no? Ponerse a punto muy rápido, veloz, y hay que hacer las dos cosas. Ambas.
¿Cómo volver a estar en forma tras una neumonía y un parón de mes y medio?
Pues con paciencia, poco a poco. Normalmente, para que os hagáis una idea, después de estar parado una semana, perdemos un 10% nuestro nivel de forma. Conforme van pasando los días y las semanas, ese 10% se transforma en haber perdido la forma totalmente. Así que hay que ir otra vez paso a paso, volver a intentar recuperar los niveles que teníamos, pero requiere tiempo. Así que después de un mes y medio hay que tener paciencia y empezar por darnos tiempo para volver otra vez a intentar retomar ese nivel de forma.
Esta es muy genérica. ¿Cómo lo harías si fuera tu primera maratón? ¿Cómo lo harías exactamente? O sea, en general, en la vida, ¿no?
No, me imagino que será pues ir tranquilo, ir más rápido.
Sí,
¿cómo afrontarlo? Me imagino.
Sí, yo creo que va sobre todo cómo afrontarlo. Mira, dos consejillos. Primero, no pensar en el objetivo desde la salida, pensar directamente en la meta. No pensar en esos 200 últimos metros. Lo que haría sería ponerme microobjetivos dentro de la carrera. 4 o 5, decir, oye, cuando llegue al 10, ¿qué va a pasar? Al 20, al 30 y luego al 40. Y luego, sobre todo, ponerme un objetivo que sea muy fácil. Porque si nos ponemos un objetivo muy fácil, lo vamos a poder hacer y realmente para la siguiente tendremos, pues eso, la posibilidad de incrementar un poco esa intensidad del objetivo, hacerlo un poquito más difícil, ¿no? Pero sobre todo, ponerse microobjetivos y que el objetivo final sea bastante asequible.
Yo en el programa hago eso.
Sí, o sea, ¿no?
Digo, sí, sí. A ver, que vaya bien de 11 y media a 12. Luego a las 12 digo, venga, vamos a intentar hacer esta media hora que tal. Luego,
Voy de media hora en media hora.
La carrera larga es el método que ha explicado Chema toda la vida.
Sí, sí, sí.
Y la última, corro a las 5:30 de la mañana por el Retiro y aunque llevo guantes, las manos se me quedan heladas. Bueno, ahora ya no hace tanto frío, ¿no?
Bueno, para esto ya sabemos que hay esas bolsitas de calor, que nos da calor, incluso hemos hablado de esos gadgets que pues que también se autocargan y nos pueden proporcionar esa sensación de manos calientes a través de esos dispositivos, pero vamos, que se pueden comprar en cualquier superficie y nos dan calor para personas que son muy propensas a no entrar en calor y que tienen frías las manos, ¿no? Pero normalmente no es raro, pero bueno, a esas horas sí lo tienes, pues sí. Siempre echar manos de esas bolsitas de calor.
Y oye, tendrá el corazón caliente.
Sí, a las 5:30 va corriendo por el Retiro, se cruzará con los que salen del Florida.
O los que...
Por ahí, por ahí.
Hay algunos que entran todavía a esa hora. Y algunos que no salen del Florida, pero no salen del Retiro.
No, no sabes si entran o salen. No sabes si salen o entran.
Se quedan en intermedio.
Pero corren mucho, oscuro, también corren
sí,
mucho, ¿eh?
También, gusta, también. Como está oscuro, sí, sí. Pues mira, ahí se quedan.
Un abrazo, Chemita.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Mañana, chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos, tenemos fútbol. Gran partido entre el Barça y el Atlético de Madrid. Y a las 11:30 les esperamos en la radio, como siempre. Se quedan con el Pulpo, poniendo las calles. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.